¿Por qué no cierras los ojos un momentito ahí donde estás? Gracias por tu presencia entre nosotros, Espíritu de Dios. Tú estás aquí. Te adoramos. Oro para que tú abras nuestros oídos en esta mañana a tu palabra, Señor. Que dispongas nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Si hay algo en nuestro interior, Señor, si hay alguna circunstancia, algún problema, algún sentimiento, algún pensamiento que está estorbando a lo que tú quieres hacer, lo rechazamos en el nombre de Jesús en esta mañana. Declaramos oídos abiertos, corazón dispuesto para escuchar, para recibir y para atesorar tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. La Biblia, el libro que nos guía, nuestro manual de instrucciones, está lleno de promesas. Esta mañana hemos leído unas cuantas. Perdón, Jorge, que he sido yo, que me he agachado. Dios está constantemente, está deseando hablarnos y declararnos lo que quiere para nosotros en el futuro. Y muchas veces utiliza promesas que hay en las Escrituras para nuestras vidas. Son tan importantes las promesas que hasta uno de los nombres que se le dio al Espíritu Santo fue la promesa del Padre. Jesús les dijo a sus discípulos: quedaos en Jerusalén y recibiréis la promesa del Padre, refiriéndose al Espíritu de Dios. La Biblia, ya la tengas en formato digital, en formato papel, está llena de ellas. Porque Dios es un Dios comunicador que quiere estar continuamente, día tras día, teniendo un diálogo con nosotros. Y desde que empezamos, desde hace mucho tiempo, pero desde que empezamos el año, ha habido tan buena palabra del Señor aquí entre nosotros. Que esta semana me planteaba y decía, yo tenía varias cosas para compartir que hay en mi corazón que quiero compartir a la iglesia, pero ya habrá tiempo. Pero dije, no puedo saltarme pasar página. A veces somos devoradores o consumidores de predicaciones. Y tenemos tal bendición al recibir tan fresca y buena palabra del Señor, que nos hemos acostumbrado a que, bueno, la recibo el domingo, a lo mejor hasta el lunes o el martes medito en ella, pero luego ya estoy, venga, la siguiente. Venga, más, 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 más. Y por una parte es una bendición, por una parte hay que dar muchas gracias a Dios por que Él nos sigue hablando, pero por otra parte puede surgir un problema en nuestro corazón. Y es que menospreciemos lo que Él ya nos ha hablado. ¿Tienes alguna promesa del Señor en su palabra? ¿Tienes alguna palabra específica de Dios para ti que te haya dado? No tiene que ser en el último tiempo, a lo mejor fue hace 10 años, pero una palabra que marcó tu vida y que todavía no se ha cumplido al 100%. Yo sí. Tengo varias. ¿Puedes pensar en una, hermano? Me gustaría que en esta mañana pudieras pensar en algo claro, específico, que Dios te haya hablado. Ya sea un día leyendo las Escrituras, ya sea a través de una oración de un hermano, ya sea a través de una palabra profética que alguien te haya dado. puedes, tienes ya algo, puedes tener algo en el corazón así de decir, está claro, esto es. Levanta tu mano si lo tienes, por favor. Muy pocos. Necesitamos tiempo, entonces. No pasa nada. Piensa, por favor. Quizá algo que en el último tiempo Dios ha marcado a fuego en tu corazón y que te das cuenta que todavía no se ha cumplido. ¿Sí? ¿Lo tiene? Por favor, quien tenga, que si ya tienes algo, levanta tu mano. Necesito verlo otra vez, por favor. No me levante, no, hay algunos que estáis así, no sé qué significa eso. No sé si me te, levantadme la mano, por favor. Arriba. ¿Sí? A lo largo de lo que yo esté hablando, quizá el Señor te lo recuerda. Pero no solo hay palabras o promesas que el Señor nos ha dado a nosotros personalmente o para nuestra familia, sino que hay promesas que el Señor ha dado a la iglesia. Yo por refrescar la memoria voy a refrescar tres. Bueno, voy a añadir una cuarta, que no es una palabra específica, pero fue algo de lo que se nos habló en uno de nuestros retiros. Pastor Alonso habló diciendo en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y él estuvo desarrollando toda esa palabra para nosotros hace... No, ¿fue el año pasado o el anterior? No, da igual. No, dos. Mayo 2015. Pero tengo otras. Habacuc 2:14 dice, porque el barrio de las águilas será lleno del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Primera de Reyes 19:18 dice que en las águilas el Señor va a dejar a 7,000 que no van a doblar sus rodillas a Baal. La semana pasada ya hablamos de una de ellas que queremos que sea rema para este año, ¿sí? Y yo, que está en Joel 2, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Año de restitución. Así que, si mientras que yo esté compartiendo en esta mañana, no te viene a la mente una palabra o a tu corazón algo que Dios te ha dado específicamente para ti o a tu familia, agárrate a estas. Son para ti, si formas parte de la iglesia, son tuyas. Él ha prometido que al igual que el mar, que las aguas cubren el mar, este barrio va a ser lleno del conocimiento de Él, de su palabra. Y no lo hemos visto todavía, hemos visto grandes cosas entre nosotros, pero no hemos visto el cumplimiento al 100% de esta palabra. ¿Qué hacer? ¿Cómo comportarme? ¿Qué actitud tener cuando recibo una promesa, una palabra, algo claro de Dios para mi vida? Algunos pensamos que es que Dios te habla, te da una palabra y ya te puedes sentar en una tumbona en la playa con un buen granizado de limón fresquito, ¿sí? Y a esperar a que se cumpla. Y no es así. Segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Él dice que Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué hacer cuando recibes una de esas grandísimas y preciosas promesas? Quiero explicarlo un poco, pero como dicen que una imagen vale más que mil palabras, Quiero poneros unas imágenes, ¿vale? En el fútbol americano, muchos no conocemos este deporte y no hace falta entenderlo para lo que voy a poner. Pero se trata de llevar el balón de una portería a la otra, de una zona a otra, ¿sí? Y cuando te cae el balón, cuando recibes el balón, de lo que se trata es de ir hacia adelante en el campo. No, no lo pongas, ¿vale? Ponte en el 30, ¿estás en el 30? Páralo. Ahí va, vale, déjalo ahí, ¿vale? No le voy a poner sonido, pero me gustaría que vieseis. Una de las cosas más importantes que el enemigo quiere robarnos o quitarnos de nuestra vida en medio del campo de batalla o del campo de juego son las promesas. Son lo que Dios nos ha hablado, que se queden, que caigan por tierra. Y en el fútbol americano hay algo importantísimo. Te pueden tirar, pero no puedes perder el balón. Si pierdes el balón, tu equipo pierde. Cambia el juego. O sea que hay momentos en los que puedes ser derribado, pero que te tiren agarrado a tu promesa, a tu balón. Y quiero que ese campo es una representación de tu vida y de la mía. Y vamos a ver algunas de las cosas que pasan. Fijaos lo que le pasa a quien recibe el balón. Es el de blanco el que tiene el balón, ¿eh? En ese campo. Ahora vamos a ver algunos, un poquito más. Recibe el balón. ¡Oh! Recibe el balón a correr hacia adelante. Hay un equipo contrario que va por todo cuando tienes el balón. Fijaos. Vais a ver la repetición de esta. Esta duele y todo de verlo. Bueno. Igual. Creo que pensaba que salía la repetición. Es que la he visto tantas veces esa imagen. No, déjalo, déjalo, no te preocupes. Este es un tonto que se ha dado con el casco y fíjate lo que se ha hecho. Él solo, ¿eh? Se lo ha hecho él solo. Esto no tiene que ver, pero fijaos. No vale que te cojan. El enemigo quiere tirarte al suelo. Vienen de cualquier sitio. Te puedes estar pensando que estás llegando. A ver si llegamos a un... Parece que llegas. Pero cuando no te lo esperas, viene, entra uno y te da. El último. ¿Qué vamos a ver? Fijaos. Páralo. Así es la vida real. En fútbol americano, si no tienes el balón, estás medio a salvo. Pero una vez que recibes el balón, entraste en la batalla. Te puede venir el enemigo por donde sea. Así somos tú y yo cuando recibimos una palabra del Señor y una promesa del Señor. Cuando no tienes nada claro del Señor y estás ahí medio vagando para arriba, para abajo, pues el equipo contrario te tiene vigilado, pero no le asustas. Un momento, cuando te llega el balón del cielo, entonces se activa todo lo que se tiene que activar a todo tu alrededor con un propósito. Tirarte al suelo y que sueltes el balón. Y hay veces, no hemos visto todos, pero hay algunas veces que están tan tranquilos pensando que pueden correr y sin darse cuenta llega uno por el lateral y les da unos... Y es que a veces nos pensamos que estamos en un momento tranquilo, como que no hay problemas, por decirlo alguna, no, nada muy grave, pero de repente estás en medio del juego un día y va y de repente te hace el enemigo. Traca, traca, y al suelo con todo. Por eso, ¿tú crees que uno de esos cuando recibe el balón puede sentarse y de, oye, tráeme una Coca-Colita fresquita? Voy a estar aquí, este es mi trocito del campo, voy a mi parcela. Tú puedes pensar lo que quieras y puedes hacer lo que quieras, pero el enemigo, hasta que no te ha tumbado, no para. Por eso necesito estar con actitud. Otra cosa interesante de este ejemplo es que es imposible llegar con tu promesa a la meta si no juegas en equipo. Ahora lo vamos a ver, pero si no juegas, si no tienes a gente que te está abriendo el camino, que te está protegiendo, que te está ayudando, que te está, ¿sí? El enemigo te come. La lucha más grande que vivimos como cristianos es vivir aferrado a lo que Dios nos ha dado, aún en medio de las circunstancias que vivimos. Dice que hemos recibido preciosas y grandísimas promesas. La palabra grandísimo en el griego es la palabra mega. Hemos recibido mega promesas. ¿Eh? Suena como grande. Y la palabra preciosa es la misma palabra que se utiliza para las piedras preciosas. ¿Qué es lo importante o lo significativo de una piedra preciosa? Es que tiene un valor incalculable porque nunca se corrompe. Da igual que pase un montón de años, nunca pierde su valor. Así son las promesas de Dios con nosotros. Da igual que te la diese hace un mes, hace un año, hace 10, hace 15 o hace 40. Su valor, su precio, su importancia sigue estando vigente hoy día, 18 de febrero del 2017. Así que esa promesa que has estado pensando, en eso que has estado pensando, esa palabra del Señor, da igual que te la diese hace 40 años. Si tú sigues agarrado a ella hoy, estás en el campo para conseguir llegar a la meta. Y se va a cumplir. Una promesa es un milagro diferido en el tiempo. ¿Sí? Los milagros son que tú oras por algo, una palabra que Dios te ha dado y de repente actúa. Una promesa no. Una promesa es una palabra declarada en un momento que no se cumple en ese momento, pero que se cumplirá. Que Dios ha prometido que se va a cumplir. Dice las Escrituras en Josué que Dios cumplió cada una de las palabras y promesas que dio al pueblo de Israel al salir de Egipto. Y así es con nosotros. Él lo va a cumplir. Vamos a ver otro vídeo de cómo es nuestra carrera. Hazlo grande, cuando puedas. ¿Va a recibir? Ábremelo. Bueno, va a haber más, así que... Arriba, ábrelo a lo grande, la pantalla. No lo eches para atrás, va a haber más, así que no te preocupes. Trátelo aquí, te lo tienes que traer aquí. Fijaos. Del cielo le cae el balón y comienza el juego. Todo un equipo en contra y todo un equipo a favor. Fíjate que va corriendo, va esquivando a gente, pero tiene a compañeros que le van quitando a gente del medio. Enemigos del medio. Luego siempre hay cosas de estas, ¿no? Que hacen... Fijaos. Coge el balón, se convierte en el objetivo de todo el mundo y a correr. A correr. La última. Cortamos, por favor. ¿Qué estoy haciendo con lo que el Señor me ha hablado? ¿Qué estoy haciendo con las promesas que he recibido de su parte? Esas preciosas y mega promesas que tengo de parte del Señor. Quiero hablaros de cuatro cosas, por lo menos, que necesito hacer con ellas. Seguro que hay más. Pero cuatro actitudes, cuatro formas de comportamiento, cuatro... reglas, cuatro puntos, llámalo como quieras, para no abandonar la promesa y llegar a la meta con ella, a su cumplimiento. Lo primero que quiero decirte es que tenga fe. Lo que Dios ha dicho lo va a cumplir. Y quizás ahora mismo no estás corriendo como esos que llegan hasta la meta, sino que el equipo contrario te ha tirado al suelo. Preocúpate de no soltar la promesa. Porque va a llegar el tiempo, va a llegar la primavera, cuando te puedes levantar y ponerte, alistarte de nuevo para seguir corriendo hacia el objetivo. Así que por muy oscuro que veas lo que Dios te ha prometido, no lo sueltes. Habacuc 2, capítulo 2, versículo 2 al 4, dice... Y el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere, el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Número uno. Necesito escribirlo. ¿A qué se refiere con esto? ¿A qué entiendo que se refiere? Necesito que cuando recibo una palabra, una promesa de Dios, necesito no solo guardarla en el baúl de los recuerdos. Necesito pararme delante de la presencia del Señor, volverla a leer. Se dice escribir porque cuando uno escribe las cosas, retiene más. Esto me habla de meditar en ello. Necesito pararme para meditar en lo que Dios me está hablando e intentar que Él siga trayendo luz sobre eso que Dios me está dando. Necesito escribirlo para recordarlo. Necesito tener momentos en los que me aparte de todo, de toda la velocidad que llevo en el día a día, para poder sentarme y decir, vamos a ver, Señor, tú me estás hablando esto, ¿qué estás queriendo decirme con esto? ¿Cómo puedo aplicar yo eso a mi trabajo, a mi familia, a mi servicio a la iglesia, a mi servicio al Señor? Necesito rumiar. ¿Sabéis que los animales rumiantes comen, digieren, pero llega un momento en el que lo vuelven a sacar del buche y lo vuelven a masticar más y a volver? Pues así tenemos que ser nosotros. Necesitas comer lo que el Señor te ha dado, pero ya no se tiene que quedar ahí, tiene que volver a salir. Necesito hablar de ello. Necesito tener personas con las que tenga confianza, gente madura a la que le diga, mira, el Señor me está hablando de esto. ¿Tú crees que cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo ir hacia adelante con ello? Y eso traerá ánimo. Necesito orar por ello. En esos tiempos en los que estoy delante del Señor con esa palabra, decirle, Señor, háblame, muéstrame más. ¿Qué más estás queriendo decir con todo esto? Uno de los peligros que tenemos viviendo en la sociedad que vivimos, que es la sociedad del microondas, todo para allá y todo rápido, es no dedicar tiempo a pararnos para que repose y poder meditar lo que Dios nos está hablando. Y muchos de nosotros nos sorprenderíamos si fuésemos capaces de dedicar un tiempo cada día para sentarnos tranquilamente delante de la presencia del Señor y volver a recordar lo que Él ha hablado. Es una forma de no soltar la pelota. Hebreos 6, 11 y 12 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La segunda actitud que tengo que tener cuando recibo algo de parte de Dios es no ser perezoso. Lo contrario de la pereza es la solicitud. Es estar rápido y vivo para hacer lo que tengo que hacer. El perezoso es aquel que dice, bueno, mañana lo hago. Pero es un peligro, porque si lo dejas para mañana, en ese impas de tranquilidad que se supone que tienes, va a llegar uno de los bicharracos de estos que pesa 200 kilos y te va a dar un viaje que vamos a ver si mañana eres capaz de hacer lo que tenías que hacer. Solícito. Necesito que cuando estoy en ese tiempo con esa promesa delante del Señor, decir, ¿qué decisiones tengo que tomar? ¿Qué puedo empezar a hacer ya? ¿Qué puedo añadir? ¿Qué tengo que hacer de mi parte para que esto se cumpla? Si Dios te ha hablado de que vas a enseñar a las multitudes, pues evidentemente ya tienes que estar preparándote estudiando las Escrituras. Y decir, no, bueno, ya llega. No, tienes que hacerlo ya. Comenzar ahora. Y dedicarle tiempo a estudiar la palabra de Dios y a formarte. Bueno, si Dios le ha dicho, lo cumplirá. Claro que lo va a cumplir, pero tú tienes que poner de lo tuyo. No perezosos. ¿Sabéis? Somos muy rápidos para muchas cosas. Pero normalmente, para las cosas que tienen que ver con lo que el Señor nos pide, nos entra una flojera. Nos entra un... ay, sí, ya empezamos a pensar en nuestra comodidad, en lo que implica, sí, ya te has ido hasta allí y ya, y se corta y ya. ¿Sabes? Cuando sabes lo que tienes que hacer, pero ya empiezas a pensar en las consecuencias, en lo que implica no sé qué, significa que uno de esos enemigos ya te está empezando a empujar. ¿Qué hacía el tío que cogía el balón? ¿Sabe que le cae el balón? Y no tiene ni que pararse, dice, no, espera, que voy a atarme las zapatillas. Que se ponga a atar las zapatillas uno de esos. Verá dónde acaba la zapatilla, el casco y lo que sea. Necesita ponerse en marcha, en camino, ya. Ahora. Y es verdad que no significa que por hacerlo todo se vaya a cumplir en este momento. Pero estoy dando pasos, estoy avanzando, estoy ganando yardas, como se dice en el fútbol americano, estoy ganando terreno hacia adelante, hacia el cumplimiento. No perezosos, solícitos. No voy a entrar más porque ya os hablé de la solicitud cuando hablé sobre Esdras. hace un tiempo. Algunos no, ni os acordáis, pero da igual, no pasa nada. Dice Proverbios 19, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Qué tengo que hacer para ir hacia adelante con esa promesa que el Señor me ha dado? ¿Qué decisiones tengo que tomar? ¿Qué actitudes tengo que tomar? Hebreos 10:36 dice, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dos condiciones en este versículo. ¿Puedes lanzarlo? Nos dice que es necesario ¿el qué? Paciencia. Paciencia. La palabra paciencia en el original aquí me encanta. Significa resistencia o aguante alegre. Es decir, no es paciencia si estoy intentando aguantar con queja, según esta palabra. Esta palabra se trata de una espera confiado en lo que Dios quiere hacer y viviendo circunstancias con los enemigos, con esos que me... pero contento en medio de esa carrera. Pero fijaos, hay otra cosa que debe ser necesaria para el cumplimiento de la promesa. ¿Cuál es? Hacer la voluntad de Dios. Alguien muy sabio dijo una vez, quien cancela principios, cancela promesas. Necesito estar viviendo bajo la palabra del Señor, bajo su voluntad, bajo lo que Él quiere para mí, para que las promesas se lleven a cabo. Necesito estar jugando con las reglas del fútbol americano para poder llegar a meter un gol. No puedo hacer lo que me da la gana, cuando me da la gana y cómo me da la gana, y pretender que Dios cumpla lo que ha dicho. Todas las promesas del Señor, o una parte de ellas, tienen un condicional que tiene que ver con mi estilo de vida, con mi forma de comportarme ante ellas. Hebreos 6:15 vuelve a decir, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Estaba hablando de Abraham. Cuando vi las imágenes de fútbol americano, pensé en ese texto tan famoso. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sí? La vida cristiana es una carrera de fondo, no una carrera de velocidad. Aquí hemos visto a los tipos que en 100 metros, en un minuto, llegan a la meta. Ojalá fuese así, pero la vida cristiana no es así. Es como un maratón. Cuando uno corre un maratón, parece que los kilómetros que no avanzas. Y empiezas con mucho ímpetu y los primeros 20 kilómetros son buenos, más o menos, y estás preparado para ello. Pero entre el kilómetro 25 y el 35, todo corredor de maratón sufre, llamémosle una pájara, o no sé cómo denominarlo, un bajón. De tal manera que su cuerpo físico le está empezando a gritar, estás loco, abandona, no vas a conseguirlo. Y es en ese tiempo cuando se deciden las carreras de maratón. Aquí en el Maratón Popular de Madrid estuve varias veces en el servicio médico, en los puestos que se ponen, cada 2,5 kilómetros hay puestos. Y siempre me gustó estar entre el 25 y el 35. Pues estando la primera vez, todavía estaba en la universidad, estaba en el kilómetro 32 y medio. apareció un tipo corriendo. Yo no me lo podía creer, la velocidad que llevaba el tipo, después de 32 kilómetros. Tenía un compañero de la universidad que hacía atletismo y quiso ponerse a su lado para correr un kilómetro. Y mi compañero, o sea, mi compañero en el 32 y medio iba a salir de nada. Este llevaba 32 kilómetros y medio. Pues mi compañero no le aguantó ni 400 metros a la velocidad que iba. Esta gente hace un kilómetro en 2.50. Pero el 1 y el 35. Claro, yo me quedé alucinado. Tiene unas piernas, daba una zancada de 4 metros corriendo. Impresionante. Evidentemente, era el número 1 el que ganó. Pasaron otros que iban bien. Pero cuando empezó a llegar la gente normal como nosotros, muchos de ellos con heridas en los pies, de correr mucho tiempo seguido se te irritan las ingles, a muchos se les abren los pezones del roce de la camiseta y no te puedes imaginar ver el pezón así colgando de alguno. Y dice, pero déjalo, no, yo... Y alguno de ellos lo abandona, pero hay otra gente que dice, no, yo termino la carrera. No se trata de que ahora suframos por sufrir, pero tienes que entender que en esa carrera de la vida cristiana, del conseguir la palabra de Dios, de conseguir las promesas, van a llegar el kilómetro de entre el 25 y el 35, en el que va a haber momentos de querer abandonar. Y que necesito estar bien agarrado a la promesa para decir, no, me quedan 7, 10 kilómetros, empezado, termino. Segunda de Pedro 1:4. Ya lo he dicho, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La actitud número 3 que tengo que tener para llegar al cumplimiento de la promesa es una búsqueda de integridad y santidad en mi vida, que tiene que ver con lo que hemos hablado de hacer la voluntad de Dios. Parte de lo que me toca hacer, parte de mi responsabilidad en el cumplimiento de la palabra, es tener un corazón sensible y humilde para ir delante del Señor día a día, para ser capaz de intentar vivir en integridad y conforme a las Escrituras. Y evidentemente eso no significa que soy perfecto. No significa que no voy a fallar, no significa que no va a venir alguno de esos mostrencos y me va a tirar alguna vez. Pero tengo que ser lo suficientemente humilde para, aún estando en el suelo, ir delante del Señor y decir, Señor, aquí estoy, perdóname, no suelto la promesa. Tú has dicho algo para mi vida que voy a cumplir, tú lo vas a cumplir. Me aferro a ello y ponerme en pie para que comience de nuevo la partida. Y el número 3 y el 4 están ligados, que es la santidad y el temor de Dios. Una reverente confianza en el Señor por quien es. Hasta tal punto que me lleva a comportarme correctamente y rectamente. Es lo que hablamos, el temor de Dios es como cuando hablábamos de el respeto que los niños tenían antes a los mayores. Que no es que a veces se llevó al extremo del miedo y no estamos hablando de eso. Pero uno cuando era pequeño o cuando es y está entre alguien a quien quiere honrar, a quien quiere agradar, reconocer, toma unas medidas en su comportamiento. en su forma de expresarse, hasta en su forma de vestirse. Pues eso lo puedes aplicar al Señor, con el temor de Dios. ¿Qué voy a hacer con la palabra que tengo de parte del Señor? ¿Cuál va a ser mi respuesta ante la promesa? Me gustaría que todos pudiésemos cerrar los ojos, por favor, un momentito. No confiaré en... Mientras que Sammy nos va a ayudar a cantar, me gustaría que pudiesen meditar en qué estás haciendo con lo que Él te ha hablado delante del Señor. Vamos a estar solo un par de minutitos, hermano. Pero ahí donde estás, empieza a meditar y a reflexionar en tu promesa, en lo que Dios te ha hablado, en la palabra. Y si no tienes alguna clara ahora mismo que Dios trae a tu mente o a tu corazón, coge una de las que el Señor nos ha hablado. Este año es el año en el que Él quiere restituir todo lo que el enemigo nos ha robado a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra iglesia. Y ahí donde estás, empieza a pedir con tus propias palabras que Él te dé la fe suficiente para creer que lo va a cumplir. Su palabra sigue siendo vigente en el día de hoy. Él quiere cumplir lo que te ha dicho, lo que me ha dicho, lo que ha prometido. Lo va a cumplir. Recibe fe en esta mañana para creerlo. Da igual si estás tirado en el suelo ahora mismo porque los enemigos te han tumbado. Da igual si te ve muy atrás, que queda mucho para que la promesa se cumpla. Si tienes la palabra del Señor, Él la va a ejecutar, Él la va a llevar a cabo. Disponte, prepara tu corazón, prepara tu vida. Toma las decisiones de acuerdo a esas palabras. Vamos a terminar ya este tiempo, pero me gustaría que todos pudiéramos levantar un clamor pidiéndole que el Señor cumpla su palabra.
Así que si quieres estar sentado, sentado, si quieres estar de pie, como quieras, pero por favor, me gustaría empezar a oír...